avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, father.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Pobres Mecenas.
Hello, 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 hello.
Sí, sí, nos mecenas, estamos activos. Y vamos a grabar un episodio sobre una película muy esperada.
La más esperada del año para mí, era la más esperada del año.
Okay, yo siento que tenía expectativas porque, no sé, ustedes lo habían comentado bastante. Y al principio cuando la vi, siento que fue, salí como que, barro, sí, 10 de 10. Y después como que pensándolo bien, sí, fue como un 9 de 10 también.
Esta es la tercera. ¿Tú le das 10?
Pecho. Tengo el Kindle, chamo, y el Kindle se me prende a cada rato, solo.
A mí me fascina mi Kindle.
Estoy aquí sufriendo con él, no quiere apagarse. Sí, para mí es 10 de 10 esta película. Esto es la mejor película del año de las que he visto, es la mejor.
Tiene como un tren de...
José, ¿quieres hacer el pequeño resumen?
Sí, antes de que entremos en la película deberíamos decir qué hemos estado haciendo esta semana. ¿Quién quiere...? Bueno, yo he estado viendo un montón de vainas, pero vamos a ver qué has estado viendo tú, Nelson. Porque ha salido un montón de cosas.
He estado viendo un montón de vainas por trabajo. Entonces, entre buenas y malas, ¿no? Hay cosas muy, muy shit, pero también ha habido cosas cool, pues. Por ejemplo, hoy vi The Time Traveler's Wife, que es una nueva serie de HBO con Theo James y Rose Leslie, que es la chica de Ygritte de Juego de Tronos, la pelirroja. Uh-huh. Es como una nueva adaptación de ese libro y bueno, esta vez es como un formato de serie, ¿no? Son 6 episodios y me entretuvo bastante, está muy bien hecha.
We Own the City también está en HBO, ¿no?
¿Cuál?
We Own the City,
sí, esa también fue fantástica. Esa serie es 10 de 10 porque tiene el feeling y todo de The Wire. Y salen hasta varios actores de The Wire, es excelente.
Hoy que estamos grabando, hoy lunes sale otro episodio. Yo nada más he visto 3. Está buenísimo.
Está muy bueno, sí, es excelente. Yo me vi los 6 episodios de The Time Traveler's Wife. Comienza el 15. Así que si la quieren ver, creo que va a salir uno semanal. También me vi Bienvenidos a Edén, en donde me enteré que Belinda
la quiero ver. Es bueno, vale la pena.
¿Te enteraste de qué?
Yo pensaba que Belinda estaba muerta. Yo había escuchado.
Claro que no, si se acaba de divorciar, ha habido un drama con Belinda. Tú no sigues las noticias, Nelson.
Pero no, de Belinda no, te lo juro. Yo llevo
estaba desaparecida de un lado de la escena mediática, pero estaba en la escena rosa.
Yo llevo como una década o más sin saber de Belinda. Para mí ella es una chama que cantaba cuando yo estaba en el liceo y después esa chama desapareció.
Y apareció ahorita.
Yo recuerdo haber escuchado, no sé si el efecto Mandela o algo, yo recuerdo haber escuchado que ella había muerto.
Mierda.
Entonces, siempre para mí fue como que, ok, obviamente no escucho nada porque...
Porque está muerta.
Pues. Sí, murió.
Claro, o sea, algo pasó con... Y ahora que mencionas lo del efecto Mandela, algo así pasó con la que cantaba la de los gorilas, Melody, algo así, que era como de España, que era una niñita.
Me acordaba de esa persona, Naguará. Me acordaba de esa
persona. Eso, habían dicho como que no, desapareció y de pronto como que sacó una canción.
Me llevaste como 20 años en el pasado, no me acordaba. Bueno, entonces estoy viendo la serie y sale Belinda y yo, what the fuck, entonces busqué en Wikipedia y tal, no, es usted que Belinda nunca murió.
¿Cuánto le das a la serie?
Le doy como un 5 de 10 más o menos. Es muy brutal porque es muy estúpida. O sea, tú la estás viendo y tú dices, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? De hecho, apenas la estaba viendo, le conté a una amiga que tengo en España. Y entonces le empezamos a ver juntos los capítulos, ¿no? Como que vamos a ver el 2. Entonces lo discutíamos.
Estaban sincronizados.
Y chamo, era demasiado, demasiado, ¿cómo que? Era muy gracioso porque decíamos casi siempre lo mismo las críticas, pues. Porque son unas casas tan estúpidas que pasa. Lo que pasa es que hay mucha gente bonita. Todos son bellos. Los chicos son bellos. Las chicas son hermosas.
Claro.
Y es una mezcla entre Hunger Games, Lost, The 100. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Como que es una fusión de todas esas series exitosas.
Y Lolita, vainas así.
Ah, exacto. Y entonces los creadores dijeron, coño, vamos a agarrar estos pedazos de todas estas series que funcionan. Y las mezclamos en una sola vaina. Y es entretenida, pues, como que... Pero hay un punto donde tú... Como en el tercer capítulo... donde tú entiendes que esto es una mala serie, pues, una mala producción. Pero tú la sigues viendo porque tienes que saber qué más
propiedades hacen. ¿Cómo termina?
Así que, chavo, y el final, nos pusimos ahí a teorizar y sacamos toda una vaina increíble. Y después revisamos el episodio y era como que, marico, aquí, esto no dice nada sobre eso. Nos inventamos pues, una vaina toda extraña y diferente para que la serie tuviera como sentido.
Sí. No sé si has visto The Man Who Fell to Earth, la serie esta.
No, sé que empezó.
De Showtime.
Me llama, la verdad.
No, la verdad, van 3 o 4 capítulos y a mí me está gustando bastante. A mí me gusta ese actor, ¿sabes? El de 12 años un esclavo.
Maldita sea ese negro.
12 años esclavitud.
Sí, el que es el malo de Doctor Strange, o bueno, que era amigo de Doctor Strange.
Chihuahua, sí. Exacto. Me cae tan mal, me cae pesado. A lo mejor es la persona
que
del planeta. Pero por sus películas y todo, y eso, o sea, por lo que de él y lo que me llega de él.
Porque le hizo el Doctor
Strange. Me repele, sí, el Doctor Strange en toda vaina.
Estoy viendo una de la serie, es muy buena, me gusta bastante.
Se llama Infinite, no sé si ustedes la han visto.
Infinite, no.
Es con Mark Wahlberg y Chiwetel. Chiwetel es el malo. Ya estás viendo esa película y ah, ok, Mark Wahlberg, ok, ajá, gran vaina.
Sale el año pasado.
Ajá, y era malísima la película. Pero sale
Chiwetel. Me acuerdo de esa película, ajá.
Y es peor todavía, weón, cuando él sale. Tú dices, oh, ¿por qué tú eres así? Porque tú...
Pero es una película mala, Nelson. Mala.
Pero él la hace peor. Es como que dice, esta vaina al subterráneo. El inframundo, esta vaina. No. Ah, estoy viendo The Offer. Eso sí es entretenida.
¿Cuál?
The Offer se llama. Es una... Es como una dramatización de cómo se hizo El Padrino.
Ah, sí, yo sé cuál es.
Es entretenida. Me gustó.
Hay un montón de cosas que están saliendo ahorita. ¿Sabes qué? Incluso estaba jugando Dune Spice Wars. Nelson, acabo de ganar por primera vez. Es un juego de estrategia arrechísimo.
¿Pero es que es free to play?
No, lo bajé por los caminos verdes en la computadora. Hay muchas series buenas ahorita que todavía están, por ejemplo, Atlanta, no sé si has visto los episodios nuevos.
Qué risa como José dice como que no, lo bajé por los caminos verdes. Hablando de otro tema.
Sí.
O sea, como que no quiero andar como llegué a ese juego, pero bueno.
Vale la pena, tal vez lo compre. Bueno, muchachos, quieren hablar del tema que nos trae hoy a la mesa.
La mejor película del año, sí.
¿El Hombre del Norte o The Northman?
Northman.
Bueno,
dime, José, no sé si han visto las películas de, por ejemplo, The Witch, una de mis películas favoritas cuando salió. Creo que es la película en la que todo el mundo reconoció, ¿no? A Anna Taylor-Joy.
Sí, ya, ese fue su...
Breakout role.
Breakthrough role.
A mí me parece que The Northman es más parecida a The Witch que a Lighthouse, porque The Lighthouse es más una comedia, ¿no?
Sí, The Lighthouse tiene esa comedia negra y extraña ahí metida en el medio. The Witch es una película de horror, pero inclusive ahí es como rara, ¿no? Dentro del propio género.
Sí, la sinopsis que voy a decir no tiene spoilers, así que
si alguien no la ha visto, bueno, igual puede verla.
Exacto. Básicamente es la historia de un príncipe de un reino vikingo a finales del siglo IX o a principios del siglo X. El príncipe es el hijo del rey Aurvandil, ¿no? Que es interpretado por Ethan Hawke. Justo cuando Amlet, que es el nombre de este príncipe, está recibiendo su rito de la edad adulta, su padre es asesinado por su tío Fjolnir.
Como el martillo de Thor.
Uh-huh.
Tiene esa terminación.
Interpretado por el actor danés Claes Bang, ¿no? El niño huye y jura venganza contra el hombre que mató a su padre y que se casó con su madre, que es interpretado por Nicole Kidman. Entonces la película trata sobre 2 horas de Hamlet preparándose para la venganza, ¿no? Entonces Hamlet. La tensión de la película está desviada entre, o sea, el destino de él es cumplir esta misión o será desviado de la ruta, ¿me entiendes? Hay momentos en los que él simplemente puede tener una vida normal, no tiene por qué seguir con la venganza, pero entonces él se convirtió en una persona, justamente él se convirtió en ese monstruo, en Alexander Skarsgård, todo papiadote, papo joder.
Literalmente el rey león, ¿no? Es el rey león.
Sí. Hamlet, sí, sí, sí. O sea, todo está basado en la misma historia.
Exacto, primero llegó Hamlet, Y después llegó Shakespeare y dijo, ah, esto es interesante, voy a hacer una obra tomando esto como base. Y lo que hizo fue pasar la H del final del nombre y la puso al principio. Era Hamlet. Entonces, chavo, yo me imagino ese momento cuando Hamlet hizo eso y él dijo,
sí.
Soy el carajo más brutal del planeta. Y bueno, después obviamente este Hamlet fue muy famoso y mantuvo la historia viva. Después vino El Rey León, después vino Sons of Anarchy, después vino Black Panther. Y o sea, seguimos. La historia ha tomado diferentes, no diferentes formas, sino ha tomado como una... Ha sido decorada diferentemente a lo largo de la historia, pues. Pero es la misma
historia. Claro, claro. Y es interesante, exacto, y es interesante lo que dices porque es como es la misma historia, pero mostrada desde diferentes, no sé, desde diferentes, no sé si perspectivas, porque es lo mismo, ¿no? Sí. Pero eso ha servido como para que, es lo que tú dices, mantener la historia viva, para que otro público se enganche a la historia. Y en este exacto. caso, bueno, en este caso es una presentación bastante aceptable, bastante notable. Mejor, más que aceptable, bastante notable.
Sí, es interesante de la dirección que él tomó con esta historia es el cómo es bastante nihilista, ¿no? O sea, el sentido de la venganza que tiene Hamlet durante... O sea, él tiene simplemente tres propósitos. Todos sus propósitos son rescatar a su mamá, vengar a su papá y matar a Fjölnir. Y básicamente, cuando él no puede... Por ejemplo, cuando ya... Hay momentos de spoilers cuando él logra infiltrarse, ¿no? En la aldea y entonces él intenta rescatar a su mamá no quiere ser rescatada, ¿no? O sea, todo el propósito de su lucha es bastante nihilista porque es como que, sí, la venganza no te va a llevar a nada, pues.
Sí, es lo de
claro, siempre. Pero es que esa parte, yo como que la mamá, es que yo creo que él no sabía eso, pues, pero la mamá como que desde que aparece, es como que mira, está dicho una traidora.
Sí, a nivel de, o sea, es más, a nivel de trama, la película
pero es un twist grande.
Bueno, sí, pero yo creo que muchas personas lo pueden deducir viéndolo, pues.
Sí.
Claro, pero es bastante poderoso porque ese es uno de los propósitos por los que él ha sobrevivido ser esclavo, por lo que le ha pasado, por todo lo que ha pasado, es para salvarla y que ella diga que no, es como que, o sea, si resulta impactante a pesar de que uno lo adivine, pues.
Claro, José, pero, o sea, me refiero que a nivel de trama, o sea, cuando estamos hablando de lo que ocurre dentro de la historia, pasa esto y después esto y después esto y después esto, ese momento cuando... Creo que eso es lo que hace a la escena poderosa, porque ya nosotros sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la mamá.
Sí, que no, porque no tiene sentido, porque exacto. Ellos ya ni siquiera son reyes, son aldeanos, ¿sabes?
Él obviamente se está engañando con su mantra de te voy a salvar, mamá, voy a vengarte, papá, etc. No la voy a nada. Pero nosotros como audiencia, al menos yo creo que gran parte de la audiencia va a saber que eso es un engaño que él se está haciendo a sí mismo, pues. Nosotros sabemos que cuando él entra en ese cuarto, la mamá lo va a cachetear, le va a decir, tía, sí. O sea, es como, era como muy obvio, pues. A ese nivel de trama, no creo que sea un twist. Como que cambie todo lo que ha venido anteriormente, todo lo que hemos visto anteriormente. Sino es como un twist emocional.
Sí.
No a nivel de trama, sino es emocional y para el personaje de Hamlet, ¿no? Como que él estaba tan decidido de que él iba a salvar a su mamá y se le iba a llevar, ¿sabes? Burda ingenuo, pues. Exacto. Y resulta que todos aquí en el cine y todos los... Hasta el personaje de Anya se lo dijeron en algún momento, como que está seguro y tal.
Sí.
Y él como, sí, mi mamá, por supuesto, y tal, ella es chévere y tal. Pero bueno, Nicole Kidman sale poquito en la película, pero las partes donde sale se la come, ¿no?
Increíble.
Sí, tú dices, ah, coño, es una estrella de cine. Esto es lo que la hace a ella estrella de cine.
¿Sabes qué es interesante? Que estos son roles opuestos, ¿no? Porque en Big Little Liars era él quien como que... Sí, Alexander Skarsgård no era el que abusaba de ella, que ellos marido, estaban casados también. Okay. Era el marido, sí, sí.
Y aquí es su hijo. Pero bueno, esas son las cosas que hace la magia del cine, ¿no?
Cosas de Hollywood. Hollywood
y sí, cosas de Hollywood, exacto. Y bueno, sí, Nicole es un poco mayor, creo que es 10 años mayor que él, creo. Entonces tampoco es como que... O sea, no es como que ellos son de la misma edad y hay que ponerle mucho maquillaje a Nicole Kidman o algo así, sino hay una relativa diferencia de edad donde él es menor que ella, y bueno.
El personaje de Anna Taylor-Joy también me pareció bastante interesante porque es O sea, la bifurcación en el camino en el que él puede simplemente tener una vida normal y él se sigue poniendo estas, como tú estás diciendo, como estas fantasías de que no, mi papá nos va a seguir persiguiendo si yo no termino esto. Y es como que no, weón, o sea, él es un granjero, o sea, que te va a andar persiguiendo. Porque es todo lo que él, que dices tú, es lo que él mismo se mentía para poder seguir adelante.
Eso es, eso tú sabes qué es, eso es el Hakuna Matata. Es como que no, weón, tienes que regresar a tu casa y matar a tu tío. Igualito aquí, ¿no? Él en algún punto...
Sí, sí, la verdad
él en algún punto dice, coño, ¿será que me voy y tal? O sea, él tiene esa opción. Igual como Simba pudo haberse quedado con Timón y Pumba, pues es la misma, es el mismo dilema para el personaje.
Incluso podemos haciendo el paralelismo y el análisis que tú presentas de la tragedia de Shakespeare, uh-huh. Creo que está mucho más atrás. En la tragedia griega también existe esta historia. Claro. Orestes, en la Orestiada creo que se llama. Orestes tiene como que, mira, tienes que regresar y enfrentarte a tu destino. Bueno, Edipo también lo tiene. Como que sí. Quería ir de su destino y no, en realidad, devolverte y asumirlo.
Exacto. Como porque en la concepción del destino que tienen los griegos, es como muy... Uh-huh. Es como, mira, chamo, eso está escrito y tiene que pasar.
Exacto.
O sea, no importa Exacto. lo que tú hagas, va a suceder. Mientras que para los nórdicos, para los vikingos en su mitología, también es esa especie de que hay un destino, hay diferentes caminos, pero hay opciones, pues. O sea, no es como que él no, porque de hecho creo que lo muestran, de hecho se muestra en la película, porque por ejemplo Edipo, él trata de evitar ese destino, ¿no? Él toma una decisión tratando de evitar ese destino y así de manera irónica sucede igualmente, pues. Como que, y es así como que, chamo, no iba... No lo ibas a poder evitar. Exacto, no hay manera de escaparse. Mientras que a Hamlet sí se le coloca la opción. Él pudo haberse ido con Anya, con Helga, o Olga, algo así creo que se llamaba su personaje. Y él la decisión de regresar atrás es la toma él mismo, pues. No es el destino que lo forza, claro. o irónicamente lo lanza, ¿no? Él toma la decisión de regresar, pues. Entonces, esa es como la diferencia entre como los griegos veían el destino y como lo veían los nórdicos, pues es como que sí, tú claro. tienes
y así él consigue el Valhalla,
¿no? Y cuando lo dices así tiene como que mucho más responsabilidad la decisión que tú tomas como ser humano, o sea, como parte de que existes, ¿no? Como,
exacto,
es más, o sea, porque al final es tu decisión, tú tienes que responder por la consecuencia de eso.
Exacto, entonces no es tanto que los dioses juegan con los humanos, sino que los dioses te presentan las opciones disponibles y tú tomas cualquiera. Entonces creo que hasta cierto punto es como una visión opuesta, ¿no? De
sí, destino. Sí, para sí es otra visión, pero...
Sí, es otra visión.
Pero están ahí con la teoría de...
De que es algo más, algo que va más allá de ti, pues. Y creo que eso también lo presentó muy bien en la película, pues que... ellos realmente creían que Odín y toda esta gente eran seres de verdad, pues. Era como que no, chamo, claro. Odín y tal.
Incluso en la escena esa que se ve como el árbol donde están todos conectados. O sea, es como que
exacto.
Lo estamos viendo ahí, pero hay como otras ramas con otras personas ahí. Entonces como que sigue siendo tu decisión y tú verás lo que haces, pero igual todos están como que en el mismo, en la misma, en el mismo árbol.
Pero cada uno tiene su propio camino, pues. Entonces como sí, que...
Exactamente.
Eso es lo chévere de las películas de Eggers, que hay un realismo histórico en el cual se siente que todo está basado en este periodo, pero también los mitos existen en este mismo mundo. Entonces, fácilmente, cuando tú lo ves a él que va a Valhalla, tú dices como que, bueno, sí. Cuando está en su caballito y se lo llevan...
Es una mezcla de cosas que son... ¿Cómo que es este...?
Bueno, él lucha contra esqueletos para conseguir una espada que solo la puedes enfundar en momentos específicos, ¿no? O sea, hay momentos en los que... se mezcla como este realismo mágico, ¿sabes?
Pero
mitos y el mundo, entonces nuestros personajes no luchan contra solo contra el mundo y la pesadez de lo difícil, porque de paso todo es como todo el mundo que el tipo hace en las películas siempre son como rudos, ¿sabes? Siempre es como que hay famine y la gente está siempre pelando boles, siempre nunca alrededor siempre de paso del mundo que es duro tienes también estos mitos y tienes esqueletos y tienes cabezas y que te hablan y cosas así, o hay sirenas como en The Lighthouse, siempre hay, o brujas, siempre hay como que paso del mundo real.
Hay un elemento fantástico porque él no está interesado en la historia, o sea, a pesar de que él como director busca mucho lo que es ser exacto o preciso con ciertos detalles históricos, él sabe que para contar una historia interesante, él no puede simplemente hacer eso. Para eso hace un documental, ¿no?
Claro, entonces, exactamente.
Él lo que busca es no solo tratar de representar ese mundo lo más exactamente posible a nivel histórico, sino también las creencias de esas personas. Entonces, cuando vemos al diablo, básicamente, en The Witch, o a la sirena, o vemos aquí al Drawer, que es el esqueleto que tú estás diciendo que él lucha, que de hecho lo matan en la película, justo como sale en la saga, pues, en las sagas. Es que tú tienes que cortar la cabeza a la criatura y después pegársela en el trasero. Porque esa es la... O sea, tú crees que a lo mejor tú ves la película y dices, es como gracioso, pues. Pero es como que no, eso es algo preciso que sale directamente de las sagas nórdicas, que es que mira, una vez le quitas la cabeza tienes que ponérsela en el rabo, así como el insulto mayor. Es la única manera de matar a este tipo de criaturas, ¿no? Pero incluso, aunque vemos esa escena y la vemos realizada y todo, dentro de la película se presenta como que es una ilusión, como que es algo en la mente de él.
Sí, y tal vez puede serlo, ¿no?
Sí, no, y es.
O sea, él tal vez en realidad no murió y fue a Valhalla y se lo dieron, sino que se quemó ahí y ya.
Ese es el punto. Esta gente cree que estas cosas realmente suceden. Entonces, claro, cuando él muere, obviamente quizás venga alguien del hoy en día, del presente, le diga, chamo, no hay vida después de la muerte, estás jodido, que hay el otro. Perfecto, pero para esta persona, en el año, ¿qué año era? En el año 900.
Siglo IX, sí.
O sea, para esta persona que nació y creció bajo estas doctrinas, es como que, marico, yo me muero y me voy al Valhalla, me llevan las Valquirias, etcétera, etcétera. Entonces, ese final me parece súper increíble, pues, cuando él muere y claro, la Valquiria se lo lleva, ¿no? Súper bonito.
Y él no es como un héroe, ¿no? O sea, es como que, verga, lo lograste, qué chévere, pero fue como inútil, ¿sabes?
Es que
bien que lo lograste, pero o sea, no lograste, o sea, nada de lo que querías te funcionó, pues fue como useless, pero lo lograste, pues, bien por ti.
No, o sea, no entiendo lo de lo inútil. ¿A qué te refieres?
O sea, yo digo bueno, que yo básicamente que... él logró ir a Valhalla, yo me sentí bien cuando él logró subir y tal, pero, o sea, él no rescató a la mamá, no mató, fue un granjero, o sea, no es que recuperó el reinado que él tenía.
Pero era su objetivo en vida, pues él había dedicado su vida a eso. Por un tiempo se fue con...
Pero es decepcionante cuando él vuelve y no ve que como Scar, pues que Scar era el rey, pero él vuelve y ve que el tío lo que es un granjero, pues.
Pero de hecho es lo mismo que Scar, porque cuando el Scar toma el reino de Mufasa, es un reino hermoso y está, ¿sabes? Está creciendo. Todo, o sea, ajá, y cuando llega Simba a enfrentarse con su tío, ese reino está devastado, o sea, no hay nada de gloria ahí en esa guerra. Exacto, cuando él pelea con su tío, es un rey caído, es un rey que nadie respeta.
Pero no crees que es aún más decepcionante que ni siquiera sea rey, o sea, que simplemente es una persona normal.
Pero es que... O sea,
el bicho anda manejando ovejas por ahí.
O sea,
mi venganza. Yo soy, tú viste los músculos que tiene él. O sea, pero, tú crees que todos esos músculos eran para matar a un granjero.
En este ámbito, eso estaría bien si su venganza fuera motivada a nivel político.
Exacto.
Pero su venganza no tiene ninguna motivación política, es algo...
La motivación, exacto, la motivación era...
Exacto, ah, claro. Ese tipo puede ser un mendigo que le faltan las piernas o lo que sea. E igualito él va a sentir un poco de satisfacción al matarlo. Porque es personal.
No, pero ¿sabes qué? En estos días estaba leyendo Chainsaw Man, y el mismo mangaka tiene un manga que se llama Fire Punch, y el protagonista se encuentra con el mismo dilema. Básicamente todo lo que hizo en toda la historia, y el tipo termina siendo, imagínate, un filósofo con una escuela de niños y un orfanato y tal, y obviamente aún así lo mató, pues, como que ya no puedes detener tu...
Claro, aquí creo que está un poco más fácil, porque no es que el tío haya creado, se haya vuelto bueno de repente, ¿sabes? Él simplemente sigue viviendo su vida y bueno, tiene hijos como cualquiera, pues. Ah, no hay nada que, sí, ahora mi tío es una persona que atiende a los huérfanos y tal, no sé qué. No, de hecho, le siguen llamando rey y todo, él sigue teniendo.
No, porque sigue siendo bastante.
Exacto. Ha caído en desgracia, nadie lo respeta, obviamente, pero sigue teniendo el título, sigue mostrando el título. O sea, no es alguien que realmente haya cambiado su manera de ser o algo así. De hecho, el dilema ocurre es porque llega Olga, personaje de Anya, y es como que le muestra otra alternativa a su vida, pues. Es que nos podemos ir juntos, tenemos una familia, aquello y lo otro, bla, bla. O sea, ahí el dilema viene es como que, mira, se me está presentando otra y es algo como mejor, sí. ¿No?
Esa lucha en la lava, estilo Star Wars, me encantó.
Sí, súper fino, súper fino. Se cortaron los brazos, andaban desnudos.
Sí.
Lava, ceniza, después el otro le mocha la cabeza al otro. ¡Bah!
Excelente, esta película de panda es una, y es chimbo que, no sé, apenas salió Doctor Strange, nadie está yendo a ver otra cosa, ¿no? Pero es una película que merece que la gente la vaya a ver en el cine, o sea, en el cine es impactante.
Es una película para todo el mundo, ¿no? Porque yo puedo entender que haya gente que vaya a ver esta película, igual que The Lighthouse o The Witch, y...
Bueno, The Lighthouse es más difícil de ver en el cine, para
mí. Y la odien, pues salgan del cine odiando esta película.
Porque, y me pasó en The Lighthouse, la gente salió como que qué mierda.
Es lenta, o sea, no es una película de aventura, pues, de hecho. Es algo más como un estudio de personaje y bueno, nos muestran un pasado donde era como un burdo difícil de vivir, pues. Que bueno, sí, esta gente tenía esclavos y tal, y hacían sacrificios y no sé qué broma. Era jodido, pues, vivir en esa época.
Pero, ¿por qué no das un 10 de 10? O sea, ¿qué la hace especial? O sea, tiene que haber algo que la haga especial para hacer
por ejemplo, a nivel visual,
puntuación perfecta, pues.
Yo no he visto nada a nivel visual que supere esto, pues. ¿Hay algo que supera
el
visual de lo que han visto este año?
Ah, no, exacto.
No.
Lo que más se acerca fue Batman, y no me acuerdo cuánto fue que le di. No sé si le di 9 también.
Lo que más se acerca es Batman, porque, coño, es una vaina muy cuidada, pues. Y el Avatar viene en diciembre. Y esas son como las películas más, ¿sabes?
Y otra cosa, pero incluso, que también me parece interesante. Claro. Y yo lo utilizo mucho para evaluar, aunque es el tema y siempre me esto increíble. Y yo creo que para mí esto es como que, o sea, que yo voy al cine y es para disfrutar de todo ese ambiente, porque, o sea, en el teléfono no es igual. Entonces, como que el tema de la música, el tema de sonido, o sea, cómo se escucha todo y tal, me parece interesante. Así que creo que por eso también está igual al mismo nivel de Batman.
Sí, es tremenda experiencia si la vas a ver en el cine, porque de verdad es, o sea, te sientes dentro de ese mundo. Es tan visualmente, yo creo que...
Muy cuidado.
Y él siempre tiene, no sé, hay algo bastante característico de él cuando estaba diciendo que los mundos son así bastante oscuros y sucios. Hay algo así que es como un... Y es llevado como al 300%, ¿sabes? Hay como un nivel de exageración.
Él trata de hacerlo más realista posible. Entonces tú ves, por ejemplo, a esta gente aquí vestida. En esta película y por alguna extraña razón tú sabes que estos trajes los diseñaron para la película, o sea, son nuevos, pero cuando ellos los están usando,
no se siente, sí,
se han usado. Alguien les cayó a golpes o no sé, les echaron tierra.
Se nota la preocupación y la preparación de todos los aspectos de la producción. Exacto, las uñas de la gente, o sea, se ve.
Hay
aspectos incluso, por ejemplo, en las batallas, ¿sabes? Que, ¿sabes cuando él le dice como que sí, yo soy, y le dice que sí, yo soy el hijo de tal, del rey y tal, y lo vienen, y entonces él ayuda a escapar a la muchacha, a Olga?
Sí, sí, eso es cuando eso es cuando él se revela.
Exacto, cuando él se revela, el momento en el que él se revela, para hacer que Olga le dé tiempo de escapar y tal, y tienen una batalla él contra como 4 tipos, ¿no? Y no es como en otras películas que vienen de uno a uno, sino que básicamente los 4 se le fueron encima y lo agarraron de una, pues. A pesar de que él es bastante realista, porque en ese tipo de momentos yo pensé como que él se va a salir de esto, pues solo son 4 pendejones.
También pero se no, toma entre... su tiempo, se toma su tiempo para mostrar cómo era esa vida en la normalidad.
Sí, pero no es un superhéroe, ¿sabes? O sea, no es como que tiene una super fuerza, no es un héroe que tiene... O sea, es un ser humano igual que cuatro personas te agarran y no tienes nada que hacer.
Sí, sí, no, no, yo estoy hablando desde de que la película se toma su tiempo para mostrar la vida en la normalidad, pues. O sea, no es una película de puras batallas ni nada. De hecho, gran parte del segundo acto es ellos en la granja trabajando. Muestran que los rituales, ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, hay escenas dedicadas simplemente a los rituales. El ritual de iniciación de él cuando se vuelve adulto, cuando es niño. El
ritual eso me parece genial.
De los berserkers. El ritual de los berserkers antes de que comience la batalla donde destruyeron la aldea. Después hay otro otro después, que es cuando él va a conseguir la espada. Después hay otro cuando están haciendo un sacrificio humano. O sea, y la película se queda en esos momentos. No es como que, bueno, este es el ritual. Sí. Y bueno.
No, son dos horas. O sea,
están haciendo como unas cosas ahí y cortan otra cosa más interesante. No, la película dice, esto es lo interesante. Y la escena dura 10 minutos ahí. el William Dafoe y Ethan Hawke, sí, sí, gritando ahí por 10 minutos, y es como que bueno, esto era obviamente hay cosas que son imposibles, o sea, a pesar de que obviamente hay mucho trabajo de reconstrucción histórica detrás, hay cosas que se inventan porque, marico, estas cosas pasaron hace 1000 años y los estúpidos vikingos no les gustaba escribir mucho. Entonces, casi todo lo que sabemos es por recuentos o
de transmisión oral.
Y de otras culturas. De como que de hecho, la mayoría de los documentos, de las sagas y toda esa paja, lo tenemos es gracias a los sacerdotes cristianos, pues, que comenzaban a transcribir.
Exacto, y eso pasó, que sé, ya en la época medieval, pues ya.
Ah, eso
ya pasó pasado muchos años.
Sí. 500 años después de lo que pasó la vaina. Entonces es como que difícil recrear una cultura que realmente no dejó mucha documentación atrás y cuya lo que sabemos es de a third party, ¿sabes?
Sí, está curado por sacerdotes cristianos.
Sí, exacto. Es como jodido, ¿no? Okay. Sí. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Y creo que con el trabajo que se hizo se podría decir que esta es la película de vikingos más acertada a nivel histórico que hay, pues. Que ya por eso creo que vale la pena verla, pues.
Sí. Y hay un montón de películas que han estado saliendo estos años de este tipo de motivos, ¿no? O sea, The Last Duel.
Bueno, películas.
Sí, The Green Knight. The Last Duel es la de Matt Damon con...
Ah, claro, sí, claro, claro, claro. Pero esa es diferente porque sí sabemos mucho de esa época, pues.
Ah, sí, claro.
A los cristianos sí les gustaba escribir que joder. Les gusta escribir que joder. Entonces es como que hay muchas cosas documentadas, pues. Pero sí, pues The Green Knight es otra película que nos transporta a esa época de hace muchísimo tiempo y trata de hacerlo de una manera un poco diferente, ¿no? Un poco más poética, un poco más artística, por así decirlo, entre comillas. Puedes comparar Thor, que también tiene dioses, sí, tiene nombre a los dioses los dioses nórdicos y tiene batallas y todo, pero son diferentes, ¿no? Es diferente a esta película.
Sí, yo como recomendación dejaría The Last Duel. O sea, sí, la acabo de dejar de ver. No sé, mi mamá ahora la está viendo, Nelson. Y ya va como por la tercera temporada.
¿The Last Duel o The Last
Kingdom? The Last Kingdom.
Ay, José, concéntrate.
Sí, bueno, yo también me quedé como que
barro. Sí, The Last Duel es la
de The Last Kingdom.
The Last Kingdom, sí, muy buena.
Ya van como por la tercera temporada y la estoy viendo de nuevo con ellos.
Es chévere, es muy buena.
Es muy buena.
Ahí sí, es una serie que no va a ser histórica acertada, no va a ser así, no va a tener mucha exactitud histórica, pero no importa, porque los personajes son cool, las tramas son cool, o sea, todo está muy bien diseñado, pues, y entretiene, que eso para eso está diseñado, pues.
Sí, yo creo que si les gustó esta película, no les guste mucho, a mucha gente no le gusta The Lighthouse, porque tiene... Es entendible, pero la primera película de él sí se parece mucho más a esta. Así que si no han visto The Witch y les gustó mucho The Northman, vean The Witch. Es fantástica.
Sí, The Witch es muy buena también. Este, tiene casi el mismo lenguaje, así como shakespeareano, ¿no? De hecho, esta película está de hecho diseñada como las como las sagas, pues así como capítulos. Y hay cosas que pasan en el medio y uno no sabe, porque bueno, esos retazos quizás ni existieron nunca. O el que estaba escribiendo la vaina dijo, bueno, esa parte no me la sé, así que voy a escribir la otra parte. Y como que, bueno, falta un coñazo de vaina en el medio, ¿qué pasó? No saben.
¿Qué recomendaciones dan ustedes, muchachos?
Este, no puedo recomendar. Yo... porque...
Ah, bueno, es
no la puedo recomendar, no, esa no.
Yo no he estado viendo nada. Creo que, no sé, podría recomendar musiquita. Será Bad Bunny, sacó un disco Bad Bunny.
Sacó un disco Bad Bunny, perfecto.
Rompió un montón de
la mejor recomendación de la semana.
Bueno, yo puedo recomendar un disco y una serie. Hay una serie ahorita con Andrew Garfield que se llama Under the Banner of Heaven. Está en Hulu. Es muy fina. Es sobre una comunidad de mormones donde ocurre un asesinato. Y entonces...
Pero super... ¡qué raro! Se ve súper chévere.
Sí. Es como... De hecho, Andrew hace el papel de un mormón y, oh. y tú ves que el carajo no está preparado para esto. Porque dentro de su comunidad eso nunca ocurre, pues. Es como que ya va, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, lleva que creo que 3 episodios. Sale semanalmente, no ha terminado. Pero está muy bueno. Y ahorita que Andrew está de moda nuevamente por su participación en No Way Home, se vale la pena verlo, pues.
¿Cómo es que se llama?
Under the Banner of Heaven.
Y no solo por esa participación, sino por Tick Tick Boom. Creo que también lo hizo muy bien.
También, sí, él está de moda ahorita.
Está como de moda, está fina.
Y este...
No, y además como que te cuenta que sí es un buen actor, ¿no? O sea, más que, antes no lo era. Sino como que le estás dando como el reconocimiento que...
Él siempre ha sido bueno, desde Doctor Who. Él siempre ha sido bueno. Y este... Hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama Otokobe Beaver. Es una banda de chicas japonesas que tocan punk. Y sacaron su nuevo disco Super Champon. Excelente, dura 25 minutos nada más y tiene como 18 canciones y es...
chao. Ya dura 25 minutos y tiene 18 canciones.
18 canciones y eso es punk de principio a final parejo. Eso así. Salen los Sex Pistols así como aturdidos de la vaina. O sea, es como que es super rancio, pero las chamas tienen las he seguido como por 5 años más o menos. Y cada vez que sacan un disco es una vaina loca, así pura, llena de energía. Realmente son muy particulares, ¿no, muchachos? Se llama Super Champion, se llama el disco.
Está bien. Bueno, gracias, muchachos. La semana que viene entonces vamos a ver qué otra vaina hablamos. Creo que tenemos es Doctor Strange, ¿no? Que salió.
Ay, esa mierda. Bueno, sí.
Claro, hay que hablar de Doctor Strange. Vale, pues chao.
En este momento es como para decir lo de José. Más nunca quiero ver una película de Marvel. La semana que viene hablamos.
Como que no, hay que hablarla.
Hay que hablarla. ¿Qué más?
Claro, pues chao.